Hola, bienvenidos a Café Cortado. Hoy vamos a hacer un formato un poco más especial. Buenas tardes, Bigma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Diego?
Muy bien, pues hoy contamos con una invitada de lujo, ¿no? Hoy vamos a hablar con Paula Fraga. Ella es abogada penalista, jurista especialista en protección a la infancia, también es escritora, es columnista en El Español y pues hoy vamos a hablar un poco sobre la ley trans. Vale, hoy Paola pues nos va a dar un poco su punto de vista, nos va a resolver dudas o a crear más dudas, no sabemos muy bien, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar con ella sobre, pues sobre la ley trans que se aprobó hace un tiempo y bueno, pues vamos a contar con su opinión, sus conocimientos y demás en este tema. Así que hola Paula, bienvenida y gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para, bueno, acribillarte a unas cuantas preguntas y... Y nada, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola y gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues Paula, ya que estás aquí, vamos a hablar hoy sobre la ley trans, ¿vale? Entonces, hemos estado preparando un poco el guión, nos salían preguntas, dudas y demás, y te queríamos preguntar, ¿no? Dentro de la ley trans, que le hemos estado pegando un vistazo, ¿qué es esto de cuando se habla de la autodeterminación? Autodeterminación de qué, del sexo, del género, de las dos, ¿qué es esto?
Bueno, pues ahora que hablas de género y sexo, pues si quieres empezamos con un breve concepto político y una breve distinción entre sexo y género, porque una de las premisas que llevamos en la organización en la que milito, la organización de Alianza contra el Aborto de las Mujeres, que somos juristas, psicólogas, mujeres de diferentes ámbitos profesionales que hemos analizado la ley trans y otras políticas identitarias, bueno, pues para hacerle la contraargumentación jurídica y de género, hoy, perdón, la contraargumentación jurídica y política, ¿no? Y una de las premisas que siempre repetimos es precisamente hacer esa diferenciación entre sexo y género, porque hay una muy mala conceptualización social, se ha apartado sobre todo en lo jurídico, que hasta ahora en el ordenamiento jurídico las leyes que habían estaban habían acogido la terminología feminista y la terminología jurídica clásica de esta distinción sexo-género. Y ahora con esta ley trans lo que se está haciendo es embrollar todo el asunto y confundir a la gente y sobre todo meter en el ordenamiento jurídico una confusión entre sexo y género, ¿no? El sexo no es nada más que la realidad biológica inalterable, ¿no? El nacer hombre o nacer mujer, nacer XX, nacer XY, no hay más. Y el género es todo ese conjunto de estereotipos, la estereotipia sexista que se asigna socialmente en función del sexo, ¿no? Entonces, pues sencillamente esa es la distinción. Entonces, realmente aquí nos están hablando de autodeterminación de género, pero lo que se hace es una autodeterminación de sexo, porque lo que se está permitiendo en el registro civil es el cambio de sexo. Por eso nosotras, las juristas feministas que hemos hecho crítica a esta ley, hablamos del borrado jurídico del sexo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la autodeterminación del sexo o como mal llaman ellos, autodeterminación de género o cómo se hace? Bueno, el procedimiento está en los artículos 43 y 44 de esta ley trans. Y lo que ha hecho esta ley es eliminar los requisitos de la Ley 3/2007 de cambio de sexo registral. Estos requisitos eran, por un lado, un tratamiento hormonal durante 2 años, durante al menos 2 años. De todas formas, este requisito era dispensable por cuestiones de edad y por cuestiones también de salud. O sea que realmente lo único que se estaba exigiendo, que es lo mínimo, es un certificado médico de disforia de género. Bien, pues esto es lo que se ha sacado. Ya no es necesario para hacer el cambio de sexo registral ese certificado médico de disforia de género, que era lo único que podía, bueno, pues evitar esos cambios de sexo registrales por motivaciones espurias, porque claro, nos estamos poniendo en una tesitura que cualquier hombre que vaya al registro civil y diga me siento mujer, no tiene que hacer ni cambio de nombre, así está establecido en los artículos 43 y 44, no tiene que hacer ningún tipo de cambio físico, no tiene que hacer ninguna hormonación, no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente ir al registro civil y decir me siento mujer. Y entonces, de hecho, lo acabamos de ver, un abogado, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, es una noticia que ha salido hace la semana pasada en Confilegal, la podéis buscar, un abogado
Sí, nuestro de aquí de Valencia.
que quiso probar la facilidad en hacer este tipo de proceso, ¿no? Porque una de las cosas que nos decían que eran bulos machistas y bulos tránsfugos. Se lo dicen a juristas como a mí y a mujeres con las que estoy trabajando, que llevamos toda la vida en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas, ¿no? Y sin embargo, pues nos acusaban de transfobia, de machismo, de bulos machistas, y fíjate con qué facilidad probó este abogado, que simplemente fue. Se dijo que se sentía mujer y el único requisito que está en el único requisito que está en el artículo 44 para hacer este tipo de cambio de sexo registral por mera declaración de voluntad, repetimos, es volver a los 3 meses. O sea, yo creo que directamente se burlan ya de las críticas que hemos hecho las juristas, ¿no? Porque decíamos, ¿qué mecanismos hay para evitar el fraude en este tipo de cambios sexo-registrales? Y nos contestan, bueno, pues que el señor tendrá que volver a los 3 meses y decir otra vez que se siente mujer. Entonces, pues mira, la verdad que es bastante grotesco.
Es como un cambio radical, ¿no? De pasar de tener pues, un seguimiento, unos informes médicos o psicológicos, además de meses bueno, que hay unas garantías de que pues, la persona que está siguiendo este proceso pues, realmente lo está haciendo porque con la finalidad de ese cambio, ¿no? De repente pasamos a. Bueno, no sé si la nada, pero a decir que baste con, pues voy un día al registro, digo que me cambio, digo que soy mujer o digo que soy hombre y ya está, se vuelve en 3 meses y bueno, no se controla
Así es.
ni seguir un tratamiento o médico, no se controla lo que tú dices, que se pueda cambiar el nombre. Claro, sorprende un poco, ¿no? Es como un. No sé si es una pasada de frenada o si real. O sea, no sé hasta qué punto hemos pasado de a lo mejor a algo que pues, puede ser más o menos discutible o bueno, un sistema regulado a de repente que baste pues simplemente con ir y decir me quiero cambiar.
Mera declaración de voluntad. ¿Y cuándo se ha hecho eso así en el derecho? En el derecho, para una nueva situación jurídica necesitas documentación que lo acredite. Aquí no hay ningún tipo de documentación que acredite la nueva situación. O sea, por eso también, entre otras cosas, otra de las críticas que tenemos juristas y feministas es que esta ley no va de personas transexuales. Esta ley lo que hace es que cualquier persona, por mera declaración de voluntad, que tenga o no esa disforia de género, acceda a esos cambios de sexo registrales. De hecho, uno de los cambios que se ha producido en este tipo de leyes, antes, por ejemplo, en la ley 3/2007 de cambio de sexo registral, se hablaba de personas transexuales. Y hasta ahora, las leyes antidiscriminatorias que hablaban de estas realidades hablaban de personas transexuales. Desde hace unos 10 años para aquí, en todos los países que se está legislando, y digo todos los países porque estas leyes son copia y pega en todos los países en donde se han legislado, ¿no? O sea, que da buena fe cuáles son las intencionalidades de este tipo de legislación, ¿no? Este tipo de detalles. Y bueno, y en todo caso, antes se hablaba de personas transexuales y ahora se habla de personas trans. O sea, un paraguas donde cabe todo, desde personas transexuales hasta lo no binario, hasta el género, hasta absolutamente todo. Por eso ni siquiera viene a reconocer derechos concretos para las personas transexuales, que yo como jurista, por supuesto, estoy en el reconocimiento de los derechos y en la garantía de los derechos de todas las personas, tenga la condición que tengan, pero no viene a hacer eso, viene a abrir la puerta al fraude y viene a... O sea, es que de hecho otro dato que lo atestigua es que desde que ha entrado en vigor hasta ahora la ley... todos, o sea, la mayoría de los cambios de sexo registrales que se han hecho no llevan de hombres, no llevan aparejado ni cambio de nombre. Y eso quiere decir que son hombres que están utilizando la ley con motivación espuria. O sea, y es que ya no se tienen ni que molestar en hacer el cambio de nombre. Lo estamos viendo también lo que está pasando. O sea, solo hay que entrar a foros como Foro Coches y clásicos. Foros donde, vamos, está la caterva machista diciendo, oye, mira, tengo unos exámenes a una oposición y es que voy a hacer eso. Y lo que antes parecía una broma de mal gusto se ha convertido en una realidad. Y de hecho, otra cosa que hicimos desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres es, por favor, ¿nos podéis dar los datos de cuántas personas han hecho el cambio de sexo registral? Si hay esos cambios de nombre, quiénes son, lo que sea, no se nos ha facilitado ningún tipo de dato.
Claro, yo te quería preguntar, Paula, si manejáis algún tipo de datos, si ya hay datos oficiales de cuántas personas han realizado el cambio de géneros, si hay alguna estadística ya desde que entró en vigor la ley.
El único dato que conocemos y ha sido a través de los medios de comunicación, me imagino que ellos habrán puesto en contacto con ellos, es el de que la mayoría de los cambios de sexo registrales no llevan aparejado cambio de nombre y que son de varones. Eso es el único dato que manejamos. Nosotras estamos preguntando a través de transparencia, pero es que hemos hecho muchas preguntas a través de para el Ministerio de Igualdad y para el Ministerio de Interior. Que luego hablaremos sobre lo que está pasando en prisiones y por qué nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior y estamos haciendo preguntas a este respecto y nos están dando largas o directamente no contestando y estamos teniendo que poner recursos contenciosos administrativos para que hagan el favor de contestar esta información que no nos están dando por transparencia. Por tanto, hay un total oscurantismo con este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque están dando los resultados que hemos advertido durante años las juristas y gran parte del movimiento feminista que iba a pasar.
Claro, es decir, bueno, digamos que la ley tal y como está, pues abre, facilita el hecho de que se pueda utilizar, en este caso, pues por hombres, para eludir, o sea, como un instrumento o un medio de evitar, pues, por ejemplo, la aplicación de otra ley como la de violencia, sin control ni sin seguimiento sin nada más, o también. Para facilitar, pues, a lo mejor un acceso a zonas restringidas, como puedan ser baños, prisiones, en alas del sexo contrario, que es como casi parece casi el absurdo, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que sin control y sin que se cambie ni el nombre, ya tenga todo el reconocimiento y todo el cambio a nivel registral y jurídico, o así sin más?
Por supuesto, es que así está pasando. Ayer mismo yo firmaba un manifiesto de compañeras feministas mexicanas que se acaba bueno, que tienen esta ley ya aquí en México, en algunos estados de México desde hace bastante tiempo y acaba de pasar en una prisión de México que, bueno, pues que un señor que dice que es una mujer ha violado a dos presas, a dos internas. Entonces, claro, ayer por eso firmamos este manifiesto, las compañeras feministas mexicanas están haciendo bueno, pues las alegaciones pertinentes ante la administración y esas cosas son las que pasan aquí. También hemos tenido un caso de una mujer que se ha quedado embarazada por un hombre que dice que es una mujer, también un centro penitenciario aquí en España. No sabemos si ha sido una violación, no sabemos qué es lo que pasa. En todo caso, lo que sí sabemos es que un varón autodeterminado, mujer, que se dice mujer, no tiene que estar en prisiones de mujeres, eso desde luego, ¿no? Es otra de las cosas que hemos preguntado a través de transparencia sobre este caso en concreto y también la callada por respuesta. Seguiremos preguntando y poniendo los recursos pertinentes hasta saber pues toda la información. Y bueno, y por acabar con el tema de autodeterminación de género y las o de sexo, mejor dicho, y las pues aquellos mecanismos que podrían haber evitado el fraude, bueno, pues por ejemplo, hablando no hablando de los espacios para mujeres como son prisiones y tal, bueno, pues si hubiesen querido poner, por ejemplo, algún tipo de mecanismo para evitar este fraude, bueno, pues podrían haberle dado relevancia jurídica a los antecedentes penales, ¿no? De agresión sexual, de violencia sexual, violencia contra las mujeres. Podrían haber dicho, bueno, personas que estén en un procedimiento por estas causas o que hayan sido penados por estas causas no pueden acceder a estos cambios de sexo registrales. No lo han hecho. O sea, ese sería una forma de evitar el fraude. O sea, es que era tan fácil como poner tres cositas en un párrafo, en el mismo párrafo del procedimiento de los artículos 43 y 44, el procedimiento de cambio de sexo. No lo han hecho. Entonces, la verdad que cuando preguntamos, cuando hablamos con juristas o con personas que han legislado esto y les preguntamos y nos dicen que un mecanismo es lo de los 3 meses, pues nosotros la sensación que tenemos es que se están riendo de nosotras y que se están pasando los derechos de las mujeres. Se puede imaginar por dónde. Entonces, pues la verdad que el cabreo es grande, ¿no? Por parte de un sector grande del feminismo y de juristas como yo.
Claro, porque también, ¿no?, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, todo el debate que está surgiendo con las competiciones deportivas, ¿no? Con la, pues una de las cosas que decías, ¿no? El decir, aparte por las prisiones, hay muchas vertientes, muchas aristas, pero ¿cómo se aborda este tema, ¿no?, en las competiciones deportivas? Porque salía recientemente que creo que cada federación de atletismo podría determinar los valores, ¿no?, de testosterona, en estrógenos y demás a la hora de ciertas competiciones. ¿Cómo se regula esto? ¿Qué hacemos aquí?
El caso es que más allá de lo que cada federación, cada comunidad autónoma, más allá de cada organismo o cada institución de comunidad autónoma de lo que regulen, es que tenemos una ley trans que puede calificar como delito de odio o como conducta de odio. Delito de odio sería a través del Código Penal, pero que puede calificar como conducta de odio el hecho de negar a un varón autoidentificado mujer, bueno, pues que compita en categorías deportivas femeninas. O sea, aquí en España ya tenemos varios casos. Bueno, es que el Pichichi de la Liga, de la Liga, bueno, eso
En Cataluña creo que fue
no,
una competición.
es en Madrid, y no sé, es Liga Regional. Yo es que soy muy mala con esto de las ligas, primera, segunda, regional, me lío, pero vamos, es muy fácil de poner, con que y de buscar, con que pongáis Pichichi, persona transexual, ya lo veré, o transgénero, porque vamos, o sea, porque no ha hecho ningún tipo de tránsito esta persona, y vamos, o sea, y que las personas más destacadas dentro de las categorías deportivas femeninas sean hombres, pues la verdad que es una vuelta atrás tremendo, y un proceso tremendo. O sea, porque precisamente el feminismo a las mujeres queriendo estar en los órdenes sociales, deportivos, en los que quieran, con las mismas condiciones que los varones, y ahora en nombre de la modernidad y en nombre de la inclusión se las expulse, pues la verdad que es bastante distópico, ¿no? Y es lo que está pasando. Y casos en deporte tenemos a cientos. O sea, yo de hecho voy a recomendar la página de Alianza contra el Borrado de las Mujeres, y ahí tenemos una recopilación, una triste recopilación de todos los casos que han venido sucediendo, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Tenemos todo explicitado, pues las áreas en las que impacta estas leyes, tanto los derechos de las mujeres, tanto la infancia, y luego por cada área, pues lo que ha pasado, ¿no? Y podemos citar cientos de ejemplos. Tenemos el caso de Fallon Fox, un señor autodeterminado, mujer a los 40 y pico años, que se metió a luchar en MMA, y bueno, primera pelea y rotura de cráneo de la contrincante, pues normal si pones a un hombre con una mujer. Y entonces el problema de la inclusión, de la falsa inclusión, porque llamarla esto inclusión, lo que se llama es trampa, hacer trampa, ¿no? Y el problema de esta falsa inclusión de varones autoidentificados mujeres en categorías deportivas femeninas es la vulneración del derecho a la integridad física, emocional y moral de las mujeres deportistas. Emocional y moral, ¿por qué? Porque son mujeres que están dedicando su vida al deporte y que están preparándose para, bueno, pues, para destacar en el deporte. Resulta que viene un señor que es un mediocre en categorías masculinas, se mete en las femeninas y lo que ellas han luchado toda la vida, pues se lo arrebata. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones biológicas de nacimiento que los hacen ser superiores en el ámbito deportivo, única y exclusivamente. Entonces, pues claro. Eso es lo que está pasando. Acaba de pasar también. Hablamos de Lia Thomas, hablamos de Fallon Fox, hablamos del Pichichi de la Liga Regional, hablamos de la chica Melanie, soy malísima para los nombres, lo siento. Una chica que se acaba de quedar fuera, iba a ir a una mujer con discapacidad que ha quedado en cuarto puesto y si no hubiese estado este señor, se hubiese clasificado para los Juegos Olímpicos. Y como este señor lo acaba de robar el puesto, pues va él en representación de España a los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que es bastante, bastante denigrante todo lo que está pasando y que encima, pues decir todo esto, se ha acusado de todas las fobias, bueno, y que no tengamos por la parte contraria, por los juristas transgeneristas, vamos a decir, o por quienes están legislando estas locuras, bueno, pues que en lugar de argumentación jurídica, lo único que estamos encontrando es pues mucho señalamiento, mucha falacia de qué nos mueve a hacer esto, cuando lo único que nos mueve es la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, y la defensa ya también de leyes técnicamente bien hechas, no de estas leyes técnicamente deplorables que no llevan ningún tipo de mecanismo que evite los fraudes y que están dando los problemas que hemos advertido durante años que iban a dar.
Bueno, acabo de ver que se llama Alba Palacios, la
Alba
pichichi.
Palacios, exacto. Sí.
Bueno, como por relacionarlo un poco con lo último que acabas de decir, hablemos un poco del hasta dónde es de la ley también los menores, con menores de edad.
Sí.
Bueno, un tema siempre, siempre delicado. En principio, ahora, pues, de 14 años, tendríamos ya, pues, con esa posibilidad.
Sí. A ver, con el tema de los menores podemos hablar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es decir, lo que se ha regulado en la ley, y por el otro lado, cómo afecta esto a la salud de los menores, ¿no? O sea, por eso ya os digo, en la asociación en la que trabajo somos juristas, somos psicólogas, además muchas de nosotras desde la psicología y desde lo jurídico. Trabajando con niños y niñas y trabajando la defensa de la infancia, y entonces esto es una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Cómo impacta sobre los menores. De hecho, otra de las cosas que hemos advertido y que empiezan a pasar y que seguirán pasando es todas las de transiciones que va a haber, ¿no? Porque este tipo de ley trans y este tipo de política transgenerista, el problema es que trae consigo toda una serie de cuestiones que se introducen en la educación. De hecho, es que se están sustituyendo las escuelas, en los institutos, las políticas coeducativas, que se estaba empezando a meter todo el discurso feminista, el discurso feminista de verdad, el que hablaba de género, sexo, el que hablaba de que las mujeres, o sea, el que hablaba de una consecución de una igualdad real, el que explicaba que los hombres no tenían que hacer X cosa por ser hombre y X cosa por ser mujer. Bueno, pues todo eso ahora se está pues está sustituyendo por todas estas charlas transgéneristas, queer, que metidas en las escuelas están causando destrozos. No es casualidad que en Inglaterra, por ejemplo, hubiese un 6.000% de aumento en 10 años de niños y niñas trans. O sea, no es que de repente sean, o sea, haya muchos más niños trans ni que ahora se atrevan o no se atrevan. Es que hay un discurso que se vende como moderno, que se vende como transgresor, que se vende como la panacea, que está afectando de esta forma a los niños y a las niñas. Y de ese 6.000% que hubo, luego cientos de niños de transicionados. Y el problema es cuando empiezan con hormonaciones y cuando empiezan con operaciones, porque bueno, pues si el niño dice que se quiere llamar, si es Pepe y dice que es Pepita, pues muy bien, se queda ahí y ya está. Pero el problema es que si dice soy Pepita y además quiero bloquearme la adolescencia, o sea, como si eso no tuviese ya una problemática brutal, ¿no? O sea, es que, de hecho, por ejemplo, la ley trans de la Comunidad Autónoma de Madrid, que está diciendo Ayuso que la va a sacar o que la va a modificar, a ver si es verdad. Bueno, pues es una de las peores leyes autonómicas en ese sentido porque permite el bloqueo hormonal y el tratamiento con hormonación cruzada desde inicios de la adolescencia. Estamos hablando de niños de 8 o 9 años, ¿no? Y aquí ahora a nivel estatal, gracias a esta ley, también se va a permitir, ¿no? Porque una de las cosas que dicen, no, porque esta ley ahora lo que ha hecho precisamente es sacar la obligatoriedad de hormonación. Claro que sí, claro que saca la obligatoriedad de hormonación, pero es que el problema es que este discurso transgenerista metido en los colegios está haciendo que en los colegios y en los medios de comunicación, porque vamos, o sea, tú ves, o sea, los medios de comunicación y las series, dibujos dirigidos a niños y a niñas pequeñas, tú abres una plataforma como Netflix y las películas para niños y niñas pequeñas, está metido hasta la cocina este tipo de discurso. No hay serie para adolescentes donde no haya un queer, un agénero, un no binario, todas estas cosas que, claro, a los niños les suena muy bien y les suena como muy moderno y como que están transgrediendo algo, pero es que transgrediendo algo, perdón. Pero el problema es ese, cuando viene aparejado de esa hormonación, ¿no? De hecho, para ponerlo más simple en una frase y que se entienda, ¿no? O sea, antes en las escuelas estaba diciendo, porque seas un niño que le gusta el rosa, no pasa nada, eres un niño que le gusta el rosa. Ahora lo que se está diciendo en las escuelas, y además esto establecido en los protocolos educativos de todas las comunidades autónomas que tienen leyes transautonómicas. Y ahora ya va a ser a nivel estatal después de esta ley trans. Pero, por ejemplo, el protocolo educativo de Galicia es brutal. O sea, desde que se hizo la ley trans aquí en Galicia, bueno, pues hay un protocolo educativo que dice que la identidad de género se desarrolla en el cerebro a partir de los 3 años. Perdón, o sea, puede haber una afirmación más anticientífica y una afirmación más directamente magufa y una afirmación además que puede hacer más daño a los niños. O sea, no sé si os dais cuenta que eso. Esto quiere decir volver a lo que decía el machismo más rancio de los cerebros sexuados, cerebro de mujer, cerebro de hombre. Ahora resulta que en nombre de la modernidad y tal nos vuelven a decir que hay identidad de género femenina e identidad de género masculina y que hay hombres que nacen con una identidad de género femenina, esto es un cerebro femenino, y hay mujeres que nacen con un cerebro masculino. ¿Alguien me puede explicar qué es un cerebro masculino y un cerebro femenino, si no es desde los roles sexistas más rancios y más machistas que pueda haber? Entonces, eso es lo que está en los protocolos educativos. Es más, los profesores se están convirtiendo, por culpa de estos tipos de protocolos educativos, en una especie de policía de género. Ay, es que si este niño, en vez de jugar con niños, se juega al fútbol, juega con niñas, juega con Barbie. Le gusta ponerse alguna ropita estereotípicamente de niñas, que igual es una niña en un cuerpo equivocado, ¿no? Y lo cierto es que nadie nace en un cuerpo equivocado, que en todo caso lo que hay que romper es toda esa estereotipia y no el cuerpo de los niños, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos en los protocolos educativos y esa es la informa esta es la formación que ha sustituido a la formación feminista en los colegios, por eso y luego y esto es lo que avala la ley trans, por eso estamos advirtiendo de que va a haber un aumento de niños y niñas trans que no son más que niños y niños que no se ajustan a la estereotipia sexista o al estereotipo, y que lo que va a pasar con esos niños es que muchos de ellos, para seguir en ese proceso, pues van a empezar con bloqueos hormonales, con la hormonación cruzada, que vamos, son tratamientos desde luego muy, muy drásticos. Imaginaos bloquear la pubertad y además que los medicalizan. Una vez que empiezas a hacer este tipo de hormonación y este tipo de medicalización no la puedes dejar nunca, porque además el dejarla te puede causar osteoporosis, entre otras cosas, ¿no? Y luego además tiene muchísimos efectos adversos, ¿no? Por tanto, a mí me parece un tratamiento experimental muy poco ético que se está haciendo con niños y con niñas, y desde luego los únicos que sacan beneficio de esto es la industria farmacéutica, porque están haciendo pacientes crónicos de niños y niñas totalmente sanos. La verdad que es un caramelo para la industria farmacéutica, ¿no? El coger una parte de la población sana y medicalizarla de por vida. Y esto no es conspiración, no es, esto está avalado con datos. O sea, yo os invito de nuevo a que entréis a la página de Contraborrado y veáis quiénes están financiando esto y sobre todo quién está detrás de este tipo de legislación, que son un calco en todos los países en donde se hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego solo beneficia a la industria farmacéutica, en ningún caso a los niños y a las niñas. Y volviendo a lo estrictamente jurídico, esto es lo más crítica política y sociopolítica, y también pues hablando de la salud de los menores, pero volviendo a lo estrictamente jurídico, bueno, pues ahora el artículo 43 de la ley trans permite que desde los 14 años se haga una rectificación registral del sexo y, perdón, desde los 12 con autorización judicial, desde los 14 con consentimiento de sus representantes legales o padres y desde los 16 sin ningún tipo de consentimiento a los 16 años, ¿no? Esto como jurista, a mí lo que me parece es que se está estableciendo minorías de edad relativas, ¿no? Porque se está permitiendo que menores tomen decisiones vitales muy importantes que además creo que cuyo alcance muy probablemente no comprendan, ¿no? ¿Para qué si no? El Código Civil restringe la capacidad de obrar de los menores, porque el ordenamiento jurídico entiende que deben contar con una especial protección y no tomar determinadas decisiones sobre sus bienes, patrimonio o salud hasta que alcancen un pleno entendimiento. Por tanto, este artículo contraviene el interés superior del
Del
menor,
menor.
que es el principio sobre el que descansa esa restricción de la capacidad de obrar de los menores en el Código Civil, que aquí se la han pasado, pues que la han obviado, vamos. Entonces, es muy preocupante que desde los 12 años con autorización judicial y desde los 14 con consentimiento simplemente de sus padres, pues puedan hacer este cambio de sexo registral. Además, otro, en el apartado segundo del artículo 43, establece algo muy preocupante, porque dispone que en caso de desacuerdo de los padres o de los progenitores entre sí o con la persona menor de edad, la persona menor de edad o con discapacidad podrá efectuar la solicitud de cambio de sexo registral a través de cualquiera de sus representantes legales o se procede al nombramiento de un defensor judicial. Por tanto, esto quiere decir que el niño o la niña va a poder efectuar el cambio registral, aun con el desacuerdo de uno de sus progenitores, ¿no? Y
No,
eso
no han de estar de acuerdo en los dos, ¿no?
no han de estar de acuerdo en
¿Eh?
los dos, pero
Porque uno de
es
los dos es peor.
efectivamente, no han de estar de acuerdo en los dos. Pero esto, y yo como abogada penalista de familia que trabaja en el día a día esto, digo, uy, esto puede afectar en sede de custodias, porque nos preguntamos, por ejemplo, si en un juicio relativo a la custodia de menores, pues los padres que se están divorciando, uno de ellos podrá alegar como argumento para que se deniegue una custodia compartida el hecho de que él sí respete la identidad de género de su hijo porque ha procedido a ese cambio de sexo registral. Entonces eso puede obligar a que la otra persona, padre o madre, que no esté de acuerdo, diga: bueno, pues antes de que me amenacen con la pérdida de la, perdón, de la custodia tal, pues me avengo a lo que dice el niño, me avengo tal. Pues, mucho cuidado con lo que puede pasar también en sede de custodias con este tipo de... Es que no han parado a reflexionar absolutamente nada las implicaciones de esta ley.
Y luego, por ejemplo, también es curioso de cara a las excursiones y actividades extraescolares, ¿no? Cuando, por ejemplo, un menor necesita o se va con el colegio o con la asociación la que esté, ¿no? Pues de acampada un fin de semana, necesita el consentimiento, la firma, pues de al menos pues el padre, la madre, un representante legal y demás quien, ¿no? Quien sea para autorizar esta actividad.
Así es, así es. Pues aquí ahora ya veis que incluso algo tan importante como un cambio de sexo registral, pues nada, puede hacerlo sin la anuencia de uno de sus progenitores y bueno, con lo que puede pasar con el tema de custodias en caso de que los padres estén en trámites de divorcio, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy preocupante.
Y Paula, una pregunta que nos surgía también es todo el tema de las terapias estas de conversión.
Sí.
¿No? El tema de que no hay una regulación, que por lo visto no están autorizadas, pero no están, ¿no?, reguladas a nivel legal. Pues esto que se ha escuchado, ¿no?, en alguna entidad religiosa o en algún centro, ¿no?, convertirte, sí, si te determinas como persona trans, como persona homosexual, estas cosas. ¿Cómo
claro.
está el tema ahora mismo?
A ver, aquí hay que diferenciar varias cosas, porque aquí otra de las cosas que hace esta ley, bueno, mal conceptualizada que está, porque claro, mezcla todo, mezcla orientación sexual con identidad de género, identidad sexual. ¿Qué tiene que ver la orientación sexual? Que orientación sexual hay heterosexual, gay y bisexual y nada más. Y digo nada más porque hay que señalarlo en 2023 y hay que decir que son tres orientaciones sexuales y nada más, porque ahora tenemos desde el Ministerio de Igualdad y desde los sectores más progresistas, entre comillas, hablando de 50.000 sexualidades y hablando de, bueno, en fin, y todo esto, el problema de esto no es como impacte mediáticamente, el problema de todo esto es que luego se meta en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, pues claro, están mezclando lo que son las orientaciones sexuales, punto, con la identidad de género y la autodeterminación de género, o sea, cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, entonces, pues claro, a mí me dices prohibición absoluta de terapias de conversión para las orientaciones sexuales, y te digo, por supuesto, o sea, vamos, multazo. Y es que además eso incluso puede ser un delito contra la integridad moral de la persona, ¿no? O sea, el hecho de bueno, pues de tratar de cambiar la orientación sexual de alguien a través de a saber qué mecanismos desde ciertas asociaciones pues o ultrarreligiosas o más conservadoras que lo que sea, ¿no? Eso, por supuesto, debe estar prohibido, está prohibido y así debe ser. Y aquí en esta ley, la ley trans, en el artículo 75, se establece la prohibición, claro, de este tipo de prácticas, ¿no? Métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento que tengan por finalidad modificar la orientación sexual. Hasta ahí bien. Pero luego te meten lo de la identidad sexual o la expresión de género. Y aquí está el problema. Porque ¿a qué se le está llamando terapia de conversión aquí? Porque si tú me estás diciendo que una persona transexual que tiene una disforia de género, que es una psicopatología, que necesita acompañamiento médico, por supuesto, porque hay que llamar también las cosas por su nombre. O sea, es que las personas transexuales, por supuesto, que necesitan de atención médica. Por eso también decimos que esta ley no atiende bien a las personas transexuales, porque ahora ni certificado médico y disforia de género, ni acompañamiento médico, ni nada, ¿no? O sea, a libre albedrío y punto. Y no, o sea, una persona que cree que que pertenece a otro cuerpo, obviamente necesita de una asistencia médica, ¿no? Y de una ayuda integral en ese sentido, y eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pues muy bien. El tema, volviendo al artículo, a este artículo, el tema es que ¿a qué se le llama terapia conversión? Porque si, como decía, retomando, si como decía, a una persona transexual que tiene una disforia de género, que ha decidido cursar con transexualidad, es decir, porque puede cursar o no en transexualidad. La transexualidad es que después hagas la hormonación, hagas operaciones y todo esto, ¿no? Vale, pues esa persona que ha decidido hacer todo ese camino, si viene alguien y a la fuerza, por medios físicos, farmacológicos, lo que sea, le dice vuelta a lo contrario, por supuesto, o sea, o hace el camino al revés, pues por supuesto que eso tiene que ser penado, o sea, eso es un delito contra la integridad de la persona transexual, absolutamente. El problema es el siguiente. El problema es que un niño o una niña va a un tratamiento, va a un psicólogo o va a un psiquiatra a hablar del problema que tiene con su propio cuerpo, de que tiene una disforia de género y tal, y el problema es que ahora no se permite indagar sobre las causas que ha podido llevar a eso, so pena de que pueda ser un delito de odio, que pueda ser un tratamiento de conversión. No sabéis la de psicólogos y psiquiatras con los que yo he hablado, que me dicen, lo siento muchísimo por estos niños y por estas niñas, pero yo cada vez que me vienen con movidas de este estilo, o que me vienen con temas de transexualidad, tal, los derivo a unidades de hospital. O los derivo a otros, que esos otros ya los derivarán a otra parte, porque no están queriendo coger de forma privada personas profesionales que han trabajado muchísimo tiempo con estas problemáticas, no las están queriendo coger porque es que ahora se está llamando terapia de conversión al hecho de la indagación. O sea, mira, por ejemplo, una compañera feminista con la que me he dado varias charlas y tal, porque ella comenta que, claro, ella era una niña que fue una niña abusada sexualmente durante la infancia, ¿no? Entonces, esta niña, cuando se empezó a desarrollar, pues le generaba muchísima aversión, pues que hombres la miraran, qué tal, bueno, pues le generaba mucha aversión todo lo que tuviese que ver con la sexualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Se empezó a vestir como un niño, entre comillas, ¿no? Estereotípicamente, muy ancha, muy tal. Bueno, pues fue a un psicólogo, le explicó que ella se estaba comportando como niño, no sé qué, tal y cual, bueno. Y el psicólogo no se le ocurrió decir otra cosa que era un niño, que era un niño en el cuerpo de una niña, que era un niño trans. Gracias al cielo o a lo que sea, dio con el discurso feminista y se dio cuenta que ella no era ningún niño trans. O sea, que lo que le pasaba a ella era que había generado una aversión tremenda por los abusos sexuales que había padecido durante la infancia y que de ahí venía su cambio físico, gracias a lo que sea, que no fue lo hormonal, no fue de médico, quirúrgico, ni todo esto, ¿no? Pero quiero decir, el hecho de no indagar bien sobre las causas, el porqué de esa disforia de género, bueno, pues puede dejar muchas víctimas por el camino, ¿no? O sea, pues por ejemplo, esta chica que pudo haber empezado un tránsito que no le iba a solucionar lo suyo, que lo que tenía que hacer era un tratamiento para superar o para llevar mal el resto de su vida, pues el tema de los abusos sexuales en la infancia. También muchísimos niños y niñas autistas a los que se están diagnosticando también con disforia de género, y el hacer este tipo de indagación puede ser visto por las administraciones como terapia de conversión. Hombre, han denunciado a una compañera, a Carola López Moya, le pedían por la ley trans autonómica a la comunidad andaluza, le pedían hasta 120.000 euros de multa por terapias de conversión. Una persona que ni siquiera había trabajado con personas transexuales, pero como es una psicóloga reconocida que es muy crítica con el movimiento transgénero y con todas las políticas transgénero, la denunciaron diciendo que ella, bueno, que podía hacer políticas de, oh, perdón, terapias de conversión y tal. Entonces, pues claro, es normal que los psicólogos no se atrevan a indagar. ¿Por qué? Porque, como digo, la indagación sobre las causas puede ser denotado por esta nueva ley como terapia de aversión o de conversión. Y además eso conllevaría, como es una infracción muy grave, conllevaría multa de hasta 120.000 euros y, e inhabilitación para el ejercicio de profesión. O sea que estamos hablando de cosas muy, muy serias. Por eso, por supuesto, toda mi condena a las terapias de conversión reales y toda mi condena a la ley que está llamando terapia de conversión a lo que no lo es y no está dejando hacer su trabajo a los profesionales sanitarios que están escapando todos de estos temas y que por ende no se está dando un tratamiento adecuado ni a personas transexuales, ni a niños ni a niñas que manifiestan pues problemas de disforia de género.
Paula, por ir acabando, bueno, me gustaría hacer, o bueno, intentar, aunque algunas cosas se han comentado, algunas mejoras, algunos cambios que podrían corregir situaciones, pues, por ejemplo, lo de valorar antecedentes o procedimientos para evitar pues, el ingreso en prisión de las personas que no han empezado el tratamiento. ¿Qué mejoras o propuestas así que no hayamos comentado? Por acabar con quizás un poco una charla un poco constructiva de aparte de todo lo que hemos criticado, ¿alguna propuesta que nos falte por comentar?
Bueno, pues mira, yo realmente esta ley es para derogarla al completo, porque si quieren hacer políticas de no discriminación, por supuesto, yo estoy ahí, y las políticas antidiscriminación y la legislación antidiscriminación, por supuesto, bueno, pues se han de hacer, como decíamos, esas políticas concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que no es contratada por razón de su orientación sexual o por razón de su transexualidad, por supuesto, multazo, por supuesto, los delitos que tengan sanciones administrativas, los delitos que sean pertinentes pues, por vulneración de la integridad moral, por supuesto, pero no se puede hacer una ley que en nombre de proteger a un colectivo desprotege, como hemos explicado, a ese colectivo y no solo desprotege a ese colectivo, sino que vulnera los derechos de las mujeres y de la infancia y que supone además un maltrato a la infancia por todo lo que se ha explicado, ¿no? Entonces, realmente esta ley es para derogarla casi al completo y si no se derogara al completo, bueno, pues habría que una de dos o meter muchos más mecanismos, o sea, muchos no, alguno, porque es que no se ha metido ninguno, mecanismos que eviten el fraude en el cambio de sexo registral. O si no, para mí, como jurista, yo creo que lo mejor sería volver al procedimiento establecido en la Ley 3/2007 de cambio de sexo registral. Porque lo mínimo que se puede exigir para saber que estamos verdaderamente ante una persona con disforia de género que luego puede cursar o no transexualidad, lo mínimo es tener un certificado médico de disforia de género, ¿no? Y eso no es patologizar, sino que ese es otro de los argumentos absolutamente falaces que constituye además vertebración, principio vertebrador de esta ley, ¿no? No es patologizar, sino dar un tratamiento adecuado a las personas transexuales y proteger debidamente los derechos de las mujeres y proteger los derechos de los niños y de las niñas y sobre todo no acabar con el sexo de forma jurídica, ¿no? Porque desde luego esto ha implementado el borrado jurídico del sexo que tiene impacto no solo en los derechos de las mujeres, o sea, tiene también impacto en la estadística, tiene impacto en toda la política cuya base configurativa sea el sexo, estadística desagregada por sexo, o sea, es que las implicaciones son muy graves y en muchos órdenes. Por eso, esta ley no es que sea mejorable, es que lo que debe ser es derogable porque es una aberración jurídica y no hay por dónde coger las implicaciones que está teniendo para menores y para mujeres.
Bueno, pues esperamos que bueno, pues todo aquel que nos escuche que tuviera pues bueno, cierta curiosidad, ciertas dudas al respecto, pues bueno, por lo menos que pueda conocer después de primera mano un poco en qué situación nos deja o nos encontramos con esta ley y bueno y los aspectos que son criticables y bueno, y los que pues deberían mejorarse para una mejor protección del colectivo. O sea que nada, pues agradecemos mucho a Paula que has participado
Gracias.
y muchas gracias por venir.
A vosotros, encantada.
Hasta luego.